Buen día, Carlos. Buen día a tu audiencia, a tu compañero, a las órdenes, Carlos.
Acá, Ignacio, queremos saber, estamos hablando con representantes de diferentes sectores esta mañana, sector industrial, por ejemplo, hablamos con la gente de industrias lácteas, de pollo casero, de pechugón. Hay una queja generalizada con respecto a esto que no se soluciona, que tiene que ver con el libre tránsito, Ignacio. ¿Cómo les afecta a ustedes?
Carlos, sí, y nos afecta ayer. Bueno, nos está matando, Carlos, esa es la palabra. Anoche volvimos a tener incidentes en kilómetro 4 Ciudad del Este, donde a lo mejor ya están enterados que abrieron una carga de arroz y tiraron al piso, a la ruta, ¿verdad? Piqueteros los camiones que iban a Brasil, con carga para Brasil, trataron de guiar el piquete y fueron apedreados, literalmente apedreados, y la carga fue abierta y tirada, ¿verdad? Esto es la caboce, Carlos, no hay otra palabra. Yo creo que estamos en puertitas, en pocas puertas, lastimosamente, de una guerra civil, porque no podemos ser tan fríos y quedarnos quietos. El sector también ya empezó lastimosamente a emitir gente a las casas porque las industrias estamos parando. Entonces la gente ya empezamos a largar gente contratada. Nuestros funcionarios nos dicen, señor, vamos a cerrar la ruta también nosotros. Ellos mismos están queriendo empezar a reaccionar también ya porque empiezan a sufrir en carne propia lo que los inversores estamos sufriendo hace más de 20 días que empezó esto. Ni qué decirte, Carlos, lo que estamos perdiendo en contrato. El sector trabaja con 34 mercados, particularmente nosotros trabajamos con 19 mercados. La producción arrocera va en 95% va para fuera del país, 90% va para fuera del país. Dependemos 100% de mercados internacionales que con los cuales cerramos contratos que están firmados. En muchas ocasiones se han recibido ya anticipos de mercado y te quiero mostrar, como le decía a un colega tuyo recién, nos están puteando en chino, literalmente nos están puteando en chino, y no es solamente una cuestión de putear, nos están cancelando contratos en un momento, en un segundo semestre del año, del cual venimos con todo este tema de la pandemia, ya venimos golpeados. Estamos en un momento del año donde el sector está iniciando siembra. Gran cantidad de área ya fue sembrada, la semilla está en el piso, en la tierra, y no estamos pudiendo llegar con los insumos a las chacras a raíz de que tienen que salir de puerto, y los tiempos agronómicos están corriendo, son imparables, ¿verdad? Y si en 10 días más no llegan esos insumos, gran cantidad de área habremos iniciado con gran pérdida. Y a esto le puedo seguir sumando una cantidad de problemas que te puedo dar, Carlos, que realmente estamos desesperados. Yo te voy a decir una cosa, en este momento estoy en la ruta, paré para hablar con ustedes, es la ley del oeste, el Estado está ausente, el Poder Ejecutivo está ausente. Entonces uno no sabe qué hacer. Estamos pensando si salimos con los camiones, con camionetas de garroteros adelante y acá, y vamos a garrotearnos la ruta, no hay problema. Que salgan los piquetes y vamos a ver quién es más macho. Vamos a irnos con escopeta, vamos a ir con rifle, y que se arme el quilombo, y que el gran presidente de la República que tenemos reaccione, porque no sabe hacer nada, nada no sabe hacer, ¿verdad? Y estamos, no sabemos más qué hacer, ni qué hablar otros sectores, ¿verdad? Ayer veíamos el sector de los pollos, conozco, somos amigos de ellos porque les proveemos de algunos insumos también, y es triste ver lo que está pasando y no hay solución. Y lo peor de todo, que hay políticos azuzando a esto, hay políticos que están incitando a esto. Sixto Pereira está incitando por la radio, la gran Esperanza Martínez ayer o anteayer en la radio decía que no estamos conformes. ¿Y quién es ella para estar conforme o no de romper la ley del libre mercado? ¿Quién es ella para venir a hacer esto? La gran Moyana paraguaya se cree esta mujer. Ley del libre mercado. Y no estamos siquiera, Carlos, que se quede bien claro, que nosotros, desde nuestro sector, no estamos en contra de ninguna reivindicación, de nada. Pero no es, encima de este tema de los transportistas, no es con un solo sector que están ellos indignados, que son las multi que manejan, que manejan Ola Ginosa, y nos están parando el sector por no saber sentarse a negociar. El sector, nuestro sector, trabaja con transportistas todo el año. Nunca hemos tenido problemas de precios. Siempre nos hemos sentado a dialogar, a llegar a un acuerdo con el precio por kilometraje. Nunca hemos necesitado de un policía en una mesa negociadora para llegar a un precio. Jamás. ¿Cuándo se ha visto eso? Nunca hemos tenido problemas. ¿Por qué quieren imponer una ley? Si yo le decía recién a un colega tuyo, Carlos, esto es el inicio de la argentinada. Si se llega a aprobar esta ley, es el inicio de la argentinada. Esperemos nomás ya que el sector campesino, que tiene 1.800 reivindicaciones hace años, ya va a saber cómo hacerlo. Ya vas a ver que hay que armar quilombo, hay que resistir, hay que pedirle a Sixto Pereira y a Esperanza Martínez y a otros más políticos que azucen por radio, y que ningún juez haga caso a la Constitución Nacional. Total, una orden de juez vale 3.000, 5.000 dólares y ya está. O sea, es un caos.
Ignacio, estás diciendo muchas cosas. Es un caos, estamos desesperados, nos están matando, estamos próximos a una guerra civil. ¿Ustedes buscaron alguna conexión con organismos de seguridad para tener garantía y poder trabajar un poco mejor?
Sí, con la policía hemos solicitado. Hace días atrás nos rompieron parabrisas de camiones cerca de Carapeguá. Solicitaba a la vista, había policías, no hacían nada, absolutamente nada. No pueden hacer nada si tienen un jefe arriba, que ese jefe recibió la orden de no utilizar su autoridad. Es evidente que la policía está quieta, está de brazos caídos. Es evidente.
Ignacio, buen día. Rubén Galeano te saluda. Ignacio, ante esta situación, yo te noto muy ofendido, y supongo que es un poco el sentimiento de todo el sector al que representás. Y ante esta situación que vos estás percibiendo, de que existe una orden incluso de niveles superiores de la autoridad encargada de la seguridad interna, ¿no pensaron pedirle al presidente la renuncia del ministro del Interior, del comandante de la policía? Ustedes son, como todos los sectores productivos, un sector demasiado importante.
Nosotros, buen día, nosotros estamos trabajando a través de la UIP. Esto es un país democrático.
Sí.
Nosotros votamos, elegimos a un presidente de la República. Uh-huh. Nosotros somos representados por la UIP a su vez. Estamos trabajando democráticamente a través de la Unión Industrial de Paraguay con nuestro presidente, haciendo llegar en una mesa negociadora. Si bien esto se está saliendo de la lógica, y algo va a pasar seguramente, pero estamos siguiendo apostando a lo que debe ser. Uh-huh. Nosotros no vamos a entrar en el juego que lo que vos acabas de nombrar, Rubén, es lo que se está buscando.
Sí.
El pedido de renuncia, el juicio político, eso es lo que está buscando un sector de los políticos paraguayos. Eso es lo que están buscando. Uh-huh. O vos pensás que lo que está ocurriendo en calle Palma, enfrente a la ex Universidad de Derecho, es coincidencia, esa carpeada en plena calle Palma, y nadie hace nada. Te pido por favor que te vayas al centro hoy y veas lo que es el centro. En plena calle Palma han cortado carpas puestas y la a metros del cuartel central de policía, y la policía no hace nada. Entonces es obvio que acá hay un juego político donde le hicieron llegar a los campesinos, ahora creo que vienen los indígenas. Es obvio lo que están buscando, un marzo paraguayo. Están incentivando a eso. Entonces es peligroso lo que estamos pasando.
¿Y qué proponen, Ignacio, justamente desde todo el sector productivo para hacer frente a este plan, a este accionamiento que vos estás indicando?
Y antes que nada proponemos que el Poder Ejecutivo ejerza el poder que tiene de abrir las rutas. Segundo, que se negocie y se busque soluciones a este sector de camioneros que no está conforme con lo que se le paga. Es un sector, no es el sector entero, es una parte del sector camionero. Serán, es el 5%, el 10% probablemente de toda la clase camionera. No es todo el sector, te aseguro que no es todo el sector. No llega al 20, no llega al 10%, te aseguro. Yo estoy tratando todos los días con empresas camioneras que tienen que ir al puerto y no nos animan a ir.
Claro.
Porque sus colegas le amenazan, la apedrean. Te puedo pasar un video de un sinvergüenza que agarra una piedra y está filmado. A lo mejor ya les llegó a ustedes. Y el camionero dice, me van a romper. No, escuchado, Pepe, no te bajes de la ruta, le dice, ¿verdad? Y le viene encima al tipo, ¿verdad? O sea, nosotros lo que proponemos es, estamos en un país democrático. Si este Roberto Almirón, el delincuente este Roberto Almirón, no le gusta, pues que cree su partido político y que pelee en la interna de algún partido y después vaya a las generales y que gane el Ejecutivo, que gane la elección. Eso es un país democrático. Entonces, lo que en este momento proponemos es que se abran las rutas y que las negociaciones con las partes que están siendo real, están afectadas, o sea, esa parte del camión, de la clase camionera que está afectada, negocie, charle con las personas o las empresas que no están de acuerdo. Yo te pregunto, ustedes, cuando yo quiero sacar un anuncio por la radio, me voy a tu secretaría de comercial,
sí,
y me dicen cuánto es el precio. Y a lo mejor le regateo, che, cobrame un poco menos, está menos días, llegamos a un acuerdo. Eso se llama civilidad, ¿verdad? Vos no me podés venir a imponer a partir de ahora un precio por ley para llegar a poder vos exigirme a mí un precio de propaganda en la radio. O yo mismo, el sector arrocero, hace 10 años venimos con precios reprimidos. ¿Qué te parece, Rubén, si sitiamos Asunción, porque tenemos maquinaria suficiente para sitiar Asunción?
Sí.
Entramos a Asunción a las 3 de la mañana. ¿Qué te parece si el rector Arrocero entra a las 3 de la mañana tocando bocina, patoteando, atropellando, como lo hicieron hace semanas atrás, sector, y nos ponemos cerca de ahí en la costanera a gritar, a armar quilombo, e imponemos que el precio por tonelada a partir de ahora se haga por un decreto, por una ley? ¿Qué te parece? ¿Te parece correcto?
Obvio que no, vamos a pedir lo que estamos pidiendo desde ahora, acá también en la mesa, ¿verdad? Que despejen las rutas, que se deje trabajar, que se respete el derecho a la manifestación y las reivindicaciones, pero sin coaccionar a nadie. Vamos a pedir lo mismo.
O sea, si yo hago eso, Rubén, tenés que salir y meterme un tiro. No vaya más a dialogar conmigo. Tenés derecho a meterme un tiro en el medio de la cabeza, porque te estoy privando de trabajar, Rubén, te estoy privando de llevarle el pan a tu familia. De eso te estoy privando.
Y ese es nuestro temor, justamente, Ignacio, el de la ruptura de nuestro contrato social, ¿verdad? Porque estas situaciones extremas que nos coaccionan un sector contra otro rompen de alguna manera nuestro pacto social que se llama Estado de Derecho. Y eso nos preocupa a nosotros, por eso la opinión de ustedes es tan importante también para recabar opciones de cómo salir de esta situación.
Mira, Rubén, somos un país, no sé si para bien, para mal, no sé, somos un país agroexportador, somos un país que dependemos en todos los rubros, 90% de los mercados internacionales dependemos, porque somos un país pequeño, no somos consumidores. Entonces, todo lo que se produce en Paraguay va para afuera, o el 90% va para afuera. Estamos en boca del mundo en este momento, te aseguro. Llámenle a Frutita, llámenle a la gente de pollos. Estamos en boca del mundo, somos el hazmerreír del mundo, porque 10 camioneros asusados por un sinvergüenza nos están parando el país. ¿Qué política, qué inversor pues? Yo soy paraguayo y voy a seguir peleando, pero yo te pregunto, el inversor que está argentino, brasilero, alemán, chino, que está en Paraguay, ¿cómo se está sintiendo ese hombre? Yo pregunto, vos sabés cómo... Nosotros estamos acostumbrados a esta ley de la selva, lastimosamente, estamos acostumbrados a este país poco serio. Pero yo te pregunto, ese inversor que está acá al lado, ¿qué está pensando? Ese inversor que no puede cargar sus contenedores, está perdiendo contenedores porque encima no está viendo equipos de contenedores y los que llegan se están yendo de vuelta porque no tienen carga. Y eso ya es irreparable, van y no vienen nunca más. Estamos perdiendo contratos. O sea, yo pregunto si el Ejecutivo va a salir a reembolsarnos lo que estamos perdiendo, reintegrarnos, pagar el salario a nuestra gente. Yo pregunto si Marito va a salir a hacer eso.
Por eso justamente, Ignacio, por eso justamente te preguntaba, ¿qué le proponemos al presidente de la República ante la inacción de la Secretaría de Estado encargada de la seguridad interna y encargada de despejar las rutas, encargada de que se respeten los derechos de terceros ajenos a esta situación? Por eso justamente apuntaba a eso nuestra pregunta inicial.
Y yo, a ver, el ministro del Interior responde al Ejecutivo. Es un 1+1=2. Esto no es un país serio donde el Ministerio del Interior debe hacer cumplir independientemente de la constitución, o sea, de cualquier orden telefónica madrugadora. Él debería estar haciendo cumplir la libertad de tránsito como dice la ley, como dice la Constitución Nacional, dice, ¿verdad? Y vos pensás que el ministro está quieto porque se le ocurre nomás a él. No, acá hay un juego perverso del Ejecutivo que yo te hablo como Juan Pueblo, ¿verdad? Lo que yo veo, están todos cagados en un juicio político porque hay un juego interno político entre ellos de quién es más fuerte. Entonces el Ejecutivo se prende de un sector de político, de otro partido. ¿Y quién sufre todo este juego político? Juan Pueblo.
Se está pagando la factura de los acuerdos para la presidencia de la Cámara de Senadores, de la Corte.
Así mismo, es un juego. La palabra queda muy muy poco profesional, pero esto es un juego. Es un juego y nos invitaron al juego y sin que ellos, o sea, entramos al juego forzado y estamos sufriendo nosotros, no ellos. Ellos se van a dormir a su casa, tranquilo. Si total cobran. Ahorita están cobrando su salario. Claro. Siguen contratando secretarias, secretarios. Todo. Nosotros somos, Juan, fue lo que les vuelve a pagar a ellos, somos los que estamos sufriendo en este momento. Esa es la triste realidad.
Es un poco la factura de la presidencia del mismo que dispuso aumentos a funcionarios en plena pandemia, cuando se había dispuesto a recortar los gastos, y como vos decís, ellos siguen cobrando su salario, sean de izquierda o de derecha, sus acuerdos coyunturales los benefician a ellos.
Bueno, hace unas semanas atrás tuvimos que estar haciendo lobby en el Congreso, en vez de estar nosotros en nuestro lugar de trabajo. Tuvimos que estar haciendo lobby, buscando que no saquen adelante una ley de emergencia O sea, estaban necesitando sacar una ley de emergencia financiera y en la cual estaban queriendo romper una devolución de IVA exportador, y tuvimos que estar haciendo lobby y escuchándole a todos estos grandes señores, ¿por qué sí, por qué no? Cuando está establecido dentro de la ley o de un mecanismo de recupero, IVA es un incentivo a la inversión. Y sin embargo, por otro lado, vos ves que ellos siguen malgastando el dinero en contrataciones, en todo. Pero nosotros, pueblo, tenemos que estar haciendo, señor senador, señor diputado, señor, tenemos que estar hablando todo. Mientras tanto, siguen gastando nuestra plata. Uh-huh. Acá necesitamos, yo te decía, hace poco estoy viendo viendo en las redes, en la Argentina están haciendo un Milei. Necesitamos un Milei acá que arme quilombo, empieza a gritar y que cree un movimiento político de libertad real, este Rubén. Eso es lo que necesitamos.
Uh-huh. Ignacio, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Esperamos tener respuesta o solución a corto plazo, porque por lo que uno escucha esta mañana de viernes, esto sigue complicado y está para peor. Gracias, Ignacio. El aprecio de siempre.
A tu orden. Gracias, Carlos. Gracias, Rubén.
Adiós, gracias. Hasta luego.
Qué Ignacio duro tú, Ignacio.